Boas tardes. Reanúdase a sesión de tarde do terceiro foro de emprego público. De acordo ao programa do foro, temos agora a ponencia que impartirá o profesor Luis Míguez Macho e que falará en concreto sobre a Lei de Función Pública da vosa a vostra comunidade autónoma desde un perfil profesional, aparte da amistad que nos une e coincidir en bastantes foros de emprego público aquí en a comunidade autónoma de Cataluña. O profesor Míguez é profesor titular de Dereito Administrativo na Universidade de Santiago de Compostela, na Facultad de Dereito, e autor de numerosas obras relacionadas con todos os temas sempre da actualidade no Dereito Administrativo. É certo que é un referente para moita xente de fora de Cataluña, de fora de Galicia, e sobre todo desde Cataluña, porque a súa profundidade de estudio e rigorosidade unido a boa comunicación o fa experto tamén para participar en numerosos foros e debates. A nivel de xestión ha sido durante 8 anos decano da Facultade de Dereito de Santiago. Ao mesmo tempo ha estado escribendo e facendo a súa actividade académica en distintos ámbitos. E para min unha satisfacción poder contar con a súa participación en este foro, na terceira edición, que no seu caso ha estado cómodo porque é na propia ciudad onde traballa e onde vive. Moitísimas gracias por haber aceptado e durante máis ou menos o tempo dunha hora tes a palabra.
Muchas gracias, María José. Agradezco ante todo a Escola Galega de Administración Pública y a la directora de esta jornada, María José Feijó, el haberme invitado a estar aquí, a hablar pues, de un tema además que me resulta pues, muy cercano y, en cierto modo, puedo decir incluso muy querido, como es la nueva Ley de Empleo Público de Galicia, el Empleo Público de Galicia, la Ley 2/2015. Ya comentaré que he tenido la oportunidad, que para mí pues, ha sido un verdadero privilegio, que agradezco también pues, a la Dirección General de la Función Pública de Galicia, de haber podido participar en los trabajos técnicos preparatorios de la ley. Y lo que voy a intentar hacer aquí en este tiempo, una hora, que tampoco es mucho para hablar de un tema como este, es plantear un poco, hablar un poco del planteamiento de la ley, de cuáles son sus principales novedades, intentar un poco situar el texto de la ley en el marco de nuestro ordenamiento jurídico y en el marco también de lo que es la reforma de todo el sistema de empleo público. Hay que ser conscientes de todas formas que eso, que en una hora es imposible explicar con detenimiento pues un texto de más de 200 artículos. Pero, insisto, me voy a centrar eso en las cuestiones más importantes y después, si hay algún turno para el debate ahora o más adelante, pues ya tengo que profundizar en alguna cuestión, pues quedo, por supuesto, a su disposición para ello. Bueno, el punto de partida, cuando hablamos de la Ley del Empleo Público de Galicia, evidentemente es el EBEP, es el Estatuto Básico del Empleado Público, que, como todos saben, pues se aprobó en el año 2007. El EBEP, pues ha supuesto, desde el punto de vista de la regulación del empleo público en España, una auténtica revolución por dos motivos fundamentales. Primero, porque frente a la normativa que había en materia de función pública con anterioridad, es un texto que intenta integrar, en la medida de lo posible, la regulación de todos los empleados públicos. Intenta establecer normas aplicables no solamente al personal funcionario, como hacía la anterior regulación vigente en materia de función pública, sino que también contiene normas aplicables al personal laboral. Y esto es muy importante porque de esa manera se dan pasos para unificar en alguna medida que es posible el régimen jurídico de esos dos grandes tipos de empleados públicos. Y luego el EBEP es también una norma importante por otro motivo, porque cambia un poco el planteamiento con respecto a otras normas básicas estatales. Lo normal cuando el Estado hace la legislación básica en una materia es que haga unas normas completas que en parte se aplican a todas las administraciones públicas y en otra parte se aplican únicamente a la administración del Estado. El EBEP no, el EBEP es una ley básica que es solo básica, que tiene solo normas básicas y que, por lo tanto, va a necesitar un desarrollo legislativo para su plena efectividad, tanto por parte del propio legislador estatal, para su ámbito, para el ámbito del empleo público estatal, como por parte del legislador autonómico. Esto a lo que lleva es que nos encontremos, a partir del EBEP, con un panorama muy distinto al anterior, donde ya no hay una ley general de función pública estatal que sirva de modelo a las comunidades autónomas, sino que lo que hay son unas normas básicas que son tan básicas para el Estado como para las comunidades autónomas y, por lo tanto, cada legislador tiene un amplio campo para desarrollar su propio modelo de empleo público. Bueno, pues a pesar de todas estas novedades, a mi modo de ver, pues muy positivas que trajo en su momento el EBEP, estamos en el año 2016, han pasado ya casi 10 años desde que se aprobó el EBEP y, sin embargo, pues han sido muy pocas las leyes dictadas para desarrollar directamente el EBEP. Concretamente, la primera fue la Ley 10/2010 de Ordenación y Gestión de la Función Pública Valenciana, de la Comunidad Valenciana. Después vino la Ley 4/2011 de 10 de marzo de Empleo Público de Castilla-La Mancha. Y ya a continuación, en el año 2015, tenemos la Ley 13/2015 de 8 de abril de la Función Pública de Extremadura y la nuestra, la Ley 2/2015 de 29 de abril del Empleo Público de Galicia. Es decir, ha habido muy poco desarrollo legislativo, digamos, pleno del EBEP. Si se fijan, curiosamente, el propio Estado no ha hecho su ley de función pública estatal o de empleo público estatal en desarrollo del EBEP. Probablemente lo que explique esto, lo que explique esta curiosa situación, es que en medio se ha metido pues toda esta situación tan difícil de crisis económica y de crisis de financiación del empleo público, del sector público, que lo que ha llevado, como todos sabemos, es a que la prioridad en materia de empleo público ha sido pues lo que se llaman los recortes, es decir, adoptar medidas de reducción del gasto público, de limitación del personal, etcétera. Y eso pues haya dejado en un segundo plano el desarrollo legislativo completo del EBEP. Cosa distinta es que, evidentemente, el EBEP tenga partes que son de aplicación directa con desarrollo legislativo sin él y que las comunidades autónomas, aunque no hayan dictado una ley completa de desarrollo del EBEP, pues sí han realizado adaptaciones parciales de sus textos. Pero, insisto, lo que son textos completos, textos legales completos de desarrollo del EBEP, pues solo tenemos los que acabo de mencionar. Aquí en Galicia los trabajos para el desarrollo del EBEP comenzaron muy pronto. Comenzaron, pues, desde el mismo momento en el que se dictó la norma, se formó una comisión con participación tanto de funcionarios como de técnicos que elaboró pues unos documentos iniciales de trabajo. Después, cuando hubo el cambio de gobierno, la nueva Dirección General de la Función Pública encargó a la Universidad de Santiago de Compostela, al Departamento de Derecho Público y Teoría del Estado, al que yo pertenezco, la elaboración de un borrador de anteproyecto, que es donde tuve yo participación. Y a partir de ahí, pues durante bastantes años se estuvo trabajando en pulir ese texto en el seno, digamos, de la Dirección General, con los técnicos de la propia Dirección General y con la participación nuestra. Y de ahí, pues al final, después de muchas vicisitudes, salió el texto que hoy es la Ley del Empleo Público de Galicia. Con esto quiero resaltar que, aunque evidentemente en toda norma legal pues hay detrás siempre un impulso político y una dirección política, como no puede ser de otra manera, en el caso de una norma de esta clase hay también mucho componente técnico, de trabajo técnico, tanto por parte de los gestores del empleo público en el ámbito autonómico, de la Dirección General de la Función Pública, como con la colaboración que hemos prestado pues, desde la universidad. Yo la verdad es que he quedado bastante satisfecho del resultado, en el sentido de que globalmente es una norma, pues yo creo que hemos conseguido que tenga por lo menos una cierta calidad técnica. Aquí en la comunidad autónoma supongo que todos recordarán que lo que teníamos antes de esta ley del empleo público de Galicia era una ley de función pública del año 88 que había sido modificada pues en múltiples ocasiones. Luego, inmediatamente después de que se aprobó el EBEP, se aprobó un texto refundido, pero un texto refundido en el que la autorización que se había dado al Gobierno autonómico para refundir solo incluía reunir los textos legislativos en un texto único, no incluía las facultades de regularizar, aclarar y armonizar esos textos que se unían. Entonces, el resultado pues había sido un texto refundido bastante poco operativo. Por eso yo creo que con la aprobación de esta nueva ley pues hemos dado desde el punto de vista de la calidad técnica de la regulación un verdadero salto adelante en la comunidad autónoma. Bueno, como les decía, después de comentar así un poco rápidamente los antecedentes de esta ley, porque por supuesto también pasó por la negociación correspondiente con las organizaciones sindicales, como no puede ser de otra manera en estos casos, que también hicieron sus aportaciones muy valiosas al texto, y por supuesto también en la tramitación parlamentaria pues introdujeron enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. Como decía, después de esta exposición de antecedentes, quería ahora comentarles un poco cómo es la estructura del planteamiento de la ley y cuáles son sus principales innovaciones, sus puntos de principal interés. La ley está estructurada en 10 títulos que siguen un orden pues bastante sistemático. Hay un primer título que regula el objeto, principios y ámbito de aplicación de la ley. Después viene un título dedicado a las competencias de los distintos órganos administrativos en materia de personal. Después viene un título dedicado a las clases de personal, tercero. Luego el cuarto, que se refiere a la adquisición y pérdida de la relación de servicio. En el quinto están los derechos, perdón, en el sexto están los derechos y deberes individuales de los empleados públicos. Luego viene el séptimo, que regula los derechos de ejercicio colectivo de los empleados públicos. En el octavo están las situaciones administrativas. En el noveno, el régimen disciplinario. Y hay un último título, décimo, dedicado a las especialidades del personal al servicio de la administración local. No me voy a parar en todos ellos, porque algunos tienen, digamos, menos novedades de interés que otros, pero, como digo, voy a comentar lo que a mí me parece pues más relevante. Primero, en lo que se refiere al ámbito de aplicación de la Ley del Empleo Público de Galicia. Bueno, este es un punto interesante, porque esta nueva ley está planteada con la intención de que se aplique a todas las administraciones y a todos los organismos públicos a los que se extiende la competencia legislativa de la comunidad autónoma. Estamos hablando, por lo tanto, de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de todos los entes instrumentales de derecho público dependientes de la Administración autonómica, es decir, organismos autónomos, entidades públicas empresariales, agencias autonómicas, consorcios autonómicos. Estamos hablando de todas las administraciones locales gallegas, y en esto me voy a parar dentro de un momento con un poco de detalle, y también de sus entes públicos instrumentales, y también de las universidades públicas gallegas en lo que se refiere a su personal de administración y de servicios. De manera que, de alguna manera, la comunidad autónoma ha agotado lo que es todo el alcance de su potestad legislativa en materia de empleo público. La ha utilizado hasta sus últimos límites. Solamente queda fuera el personal al servicio de la Administración de Justicia, incluso el que es de competencia de la comunidad autónoma, porque a la comunidad autónoma lo que no le corresponde en esa materia son las competencias legislativas y, por lo tanto, ahí no se podía legislar. Pero en el resto, la comunidad autónoma ha agotado lo que es su ámbito competencial legislativo en esta materia. Especialmente importante es el tema de la administración local, porque en esto esta ley, digamos, que da un paso adelante con respecto a la anterior. La anterior Ley de Empleo Público de Galicia, de Función Pública de Galicia, la del año 88 y el texto refundido del 2008, también eran teóricamente de aplicación a las entidades locales gallegas. Pero había un problema práctico para esa aplicación de la anterior legislación en el ámbito de la administración local. Y el problema era que la redacción de la Ley de Empleo, de la Ley de Función Pública de Galicia del 88 y del texto refundido del 2008 era una redacción que estaba focalizada, desde el punto de vista sobre todo de las estructuras organizativas y de las competencias en materia de gestión de personal, estaba focalizada a la administración autonómica. De manera que, aunque sus artículos teóricamente fuesen de aplicación también a la administración local, en la práctica esa aplicación resultaba bastante complicada, resultaba difícil. El nuevo texto se ha redactado de manera que sea aplicable sin ninguna clase de problema tanto a la administración autonómica como a la administración local. De hecho, cuando hay algún precepto, algún apartado, algún artículo que solo es aplicable a la administración autonómica, está perfectamente señalado, perfectamente advertido en el propio texto de la ley. De manera que es un texto con vocación de aplicación plena y directa en la administración local, en lo que son sobre todo los funcionarios propios de la administración local, porque los de habilitación de carácter nacional tienen su regulación en la legislación básica estatal. Pero lo que se trata, cuando se trata de funcionarios propios de la administración local, esta ley, insisto, les es de aplicación plena, salvo en algunos puntos muy concretos, donde ya digo, la propia ley señala que se trata de una disposición concreta que es solo aplicable al ámbito autonómico. De hecho, para facilitar todavía más la aplicación de la norma en el ámbito local, hay un título décimo con algunas especialidades referidas a este tipo de personal, el personal de administración local. Porque en el ámbito local, efectivamente, hay sobre todo peculiaridades de tipo organizativo en lo que se refiere a la gestión del personal de recursos humanos que exigen pues una atención especial. Pero son pocas especialidades, porque, insisto, la vocación del texto de la ley es de aplicación plena y directa, sin ninguna dificultad, a las administraciones locales. La ley tiene también una vocación de aplicación general en lo que se refiere a los distintos tipos de personal que hay al servicio de la administración autonómica, sobre todo en lo que se refiere a determinados ámbitos o sectores donde hay especialidades muy fuertes en el régimen funcionarial. Hablo fundamentalmente del ámbito del personal estatutario del Servicio Galego de Saúde y lo que se refiere al personal docente. En este ámbito, la ley ha seguido el mismo criterio que el Estatuto Básico del Empleado Público. Es una opción, podía haberse utilizado otra, habría otras posibilidades. Pero la ley ha optado por seguir en esto un poco la senda del EBE. Es decir, establecer que la ley, con carácter general, se le aplica también al personal estatutario del Servicio Galego de Saúde y al personal docente de la Administración Autonómica, salvo en aquellos puntos en que el propio EBEP dice que esta normativa no se le aplica, que son pues cuatro puntos, movilidad, carrera, poco más, ¿no? Sin perjuicio, por supuesto, de las especialidades que tienen y que se entiende que deben seguir teniendo este tipo de personal. Pero lo importante es que no se ha querido apartar del ámbito de aplicación de la ley, separar del ámbito de aplicación de la ley a estos dos grandes tipos de funcionarios que numéricamente, como pueden ustedes suponer y como saben, son una parte importante de los funcionarios al servicio de la Administración Autonómica. Entran en el ámbito de aplicación de la ley, aunque se respeten sus especialidades. Lo único que queda fuera son los entes instrumentales con forma de personificación privada, las sociedades mercantiles, las fundaciones del sector público. Aquí también se ha optado por seguir el mismo criterio del EBEP, es decir, que dejar su personal al margen del ámbito de aplicación de la ley, salvo en lo que se refiere a los principios del acceso al empleo público, igualdad, mérito y capacidad, que son principios constitucionales ineludibles, y en lo que se refiere a los deberes y el código de conducta, que tiene que ser común para todos los empleados públicos. Bien, es verdad que este tipo de entes, sociedades mercantiles, fundaciones del sector público, solo tienen personal laboral, y al personal laboral esta ley pues se le aplica de manera limitada, en la misma medida en que se le aplica el EBE. Bien, eso en cuanto al ámbito de aplicación de la ley, donde, como ven, pues hay algunas novedades de interés. En lo que se refiere a los órganos administrativos competentes en materia de personal, la distribución de competencias entre los distintos órganos, ahí no hay muchas novedades. Lo único que yo quería señalar es que un órgano colegiado que estaba previsto en la anterior legislación de la Función Pública Gallega, el Consello Galego de la Función Pública, que era, se había concebido en su momento como un órgano superior de coordinación en materia de personal, pero que nunca se llegó a crear, nunca se llegó a constituir, se optó por eliminarlo. Y un poco la idea que tiene la ley del año 2015 en esta materia es utilizar la posibilidad que abre el EBEP de crear grandes mesas de negociación generales que abarquen pues a todas las administraciones de la comunidad autónoma y a todos los tipos de personal como foros de coordinación superior en materia de las condiciones de trabajo de todos los empleados públicos. Utilizar más bien esa vía de las supermesas, digamos, o de las mesas generales de negociación y no la de creación o previsión de órganos que después, como se ha demostrado en la práctica, su operatividad es escasa o por mejor decir, incluso nula, porque ya digo, este Consejo Galego de la Función Pública ni siquiera se llegó a crear en su momento. Bueno, hay novedades también interesantes en lo que se refiere a las clases de personal. Aquí la ley pues se ha implicado a fondo en el desarrollo del EBEP. En lo que se refiere al personal funcionario de carrera, recordarán ustedes que una de las novedades que ha introducido el EBEP es el establecer la reserva al personal funcionario de carrera de determinadas funciones, de las funciones que impliquen pues el desarrollo de, dice la ley, que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas o en la salvaguardia de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. Este tipo de funciones quedan reservadas en exclusiva a los funcionarios públicos. Bueno, aquí lo que ha hecho la Ley del Empleo Público de Galicia es concretar más esta previsión tan general y establecer pues un elenco, una lista de puestos que por sus funciones, porque sus funciones están vinculadas a ese ejercicio de potestades públicas o a la salvaguardia de intereses generales, deben quedar necesariamente reservados al personal funcionario de carrera. Entonces, lo que se hace es una enunciación de esos puestos. Puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen ejercicio de autoridad, fe pública o asesoramiento legal, puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen realización de tareas de inspección, fiscalización o control, puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen la realización de tareas de contabilidad y tesorería, puestos que tengan atribuidas funciones que impliquen realización de tareas en materia de extracción de tributos, puestos que tengan atribuidas competencias para dictar actos administrativos de incoación, instrucción o resolución de procedimientos, puestos que tengan atribuidas funciones de inscripción, anotación y cancelación de datos en registros administrativos. Entonces, la cláusula general del EBEP, de esta manera, se concreta mejor, se desarrolla mejor, a través de ese elenco de los tipos de puestos que deben quedar necesariamente reservados al personal funcionario. La Ley del Empleo Público de Galicia, aquí se separa del EBEP, mantiene el criterio tradicional de que, aunque estos puestos deben quedar necesariamente reservados y deben ser desempeñados necesariamente por personal funcionario, con carácter general, la regla general debe ser también que los puestos de trabajo en las administraciones públicas deben ser desarrollados por personal funcionario. Esa regla general, que ya digo, ya no está en el EBE, la Ley del Empleo Público de Galicia la mantiene, pero de alguna forma la refuerza estableciendo, como digo, ese núcleo de puestos que en todo caso siempre deben quedar reservados. Y en esa línea de reforzar la presencia del personal funcionario, cuando se enumeran los puestos, los tipos de puestos que las relaciones de puestos de trabajo pueden dejar abiertos para personal laboral, con respecto a la legislación anterior, se sigue un criterio restrictivo. Sobre todo, se eliminan dos supuestos que estaban en la legislación anterior como puestos que podían ser desempeñados por personal laboral. Primero, los puestos de prestación de servicios sociales o de atención a la infancia. De manera que la voluntad de la ley es que ese tipo de puestos de prestación de servicios sociales se funcionalicen progresivamente. Hay previsiones en la ley, que ahora no puedo pararme a desarrollar, para hacer posible esa funcionalización de esos puestos de prestación de servicios sociales. Por ejemplo, cuando se regulan los cuerpos y las escalas de la administración autonómica, dentro de los cuerpos de administración especial, se prevé ya la creación de escalas relacionadas con la prestación de servicios sociales. Porque, insisto, la voluntad de la ley es que ese tipo de puestos progresivamente se funcionalice. Y luego también otro cambio que se hace en esta materia es que en la legislación anterior se preveía que, con carácter general, los puestos de trabajo en organismos públicos, en entes instrumentales, fuesen desempeñados por personal laboral. Eso se elimina también en esta ley. De manera que ahora a los entes instrumentales, tanto de la administración autonómica como de la administración local, se le va a aplicar las mismas reglas a la hora de decidir qué puestos son de personal funcionario y qué puestos son de personal laboral que a la administración general autonómica o que a la administración de los entes locales. Es decir, ya no hay una previsión general de que los puestos en entes instrumentales son puestos laborales siempre, sino que, insisto, se les van a aplicar las reglas generales. Entonces, todo esto pues denota, como digo, una cierta voluntad de caminar hacia una mayor funcionalización, una mayor presencia del personal funcionario frente al personal laboral en las administraciones sometidas a la potestad legislativa de la comunidad autónoma. Bueno, podría hablar también de la regulación que se hace del personal funcionario interino. Aquí, hoy en día, el principal caballo de batalla que la ley no acaba de resolver porque no está cerrado del todo es hasta qué punto hay que equiparar las condiciones de trabajo del personal interino al personal de carrera, al personal funcionario de carrera. Lo mismo valdría para el personal laboral temporal. Saben que hay ahora pues una tendencia jurisprudencial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que muchas veces pues acaba considerando que las diferencias de trato entre funcionarios interinos o personal laboral temporal y el personal funcionario de carrera, el personal laboral fijo, son discriminatorias. Entonces, eso está obligando a una cierta reconfiguración de la concepción tradicional de este tipo de personal. Hay en la ley pues algunos apuntes en este sentido, en los que pues ya se prevé la extensión de algunas previsiones del personal funcionario de carrera al personal funcionario interino, por ejemplo, en materia de permisos, en materia de retribuciones complementarias, etcétera, que van en esa línea. Pero bueno, en materia de personal bueno, también en relación con el personal eventual, la ley tiene también alguna cuestión interesante que podría comentar. Sobre todo, la ley lo que hace en materia de personal eventual es una definición que concreta, más de lo que lo hace el EBEP, el tipo de tareas que puede desarrollar este tipo de personal. Es decir, hay una definición de qué se entiende por esas tareas de asesoramiento especial o de especial confianza que se reservan al personal eventual. Y para la Administración autonómica se incluye también una regla muy importante, y es que solo se permite nombrar personal eventual a los miembros del Consejo de la Xunta. De manera que se cierra la posibilidad de que en los entes instrumentales al servicio de la Administración autonómica se pueda nombrar personal eventual. Esto va un poco en la línea de la normativa que se ha dictado en la época de la crisis para tratar de restringir este tipo de personal, como lo que se ha hecho en el ámbito local a través de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local, estableciendo pues unas limitaciones también, en este caso incluso numéricas, incluso cuantitativas, al personal eventual que se puede nombrar en las entidades locales. En materia de tipos de personal, quizá lo más interesante, pero esta mañana creo que la ponencia de María José iba justamente sobre eso, es la regulación que se ha hecho del personal directivo, que está ahí, todavía necesita un desarrollo, porque digamos que en esto la Ley de Empleo Público de Galicia se ha quedado a medio camino. Es decir, ha ido más allá de lo que va el EBEP, porque el EBEP, pues, como habrá comentado María José esta mañana, pues establece muy poquito, establece unas reglas muy mínimas sobre el personal directivo. La Ley de Empleo Público de Galicia ha desarrollado un poco más esas normas del EBEP, pero todavía haría falta un tercer paso, que sería el que se dictase pues una decreto del Consejo de la Xunta que desarrollase con más detalle el régimen jurídico de este personal directivo. Yo lo voy a comentar muy brevemente, porque ya digo que ya hubo una ponencia en la mañana sobre esta cuestión, cómo se ha configurado dentro de la Ley del Empleo Público de Galicia este personal directivo. Cuatro cosas. Luego, si quieren en el debate, en un momento posterior, si quieren hablar de esto, pues podríamos hablar más, pero les cuento cuatro ideas. Primera idea que quiero dejar sobre la mesa. Se ha adoptado la opción, que por supuesto es discutible, podría ser esta, podría ser otra, de que, como regla general, la carrera directiva, porque esta ley piensa en una carrera directiva, una verdadera carrera directiva, queda reservada al personal funcionario de carrera y al personal laboral fijo de las administraciones públicas. Lo que es la carrera directiva como tal queda cerrada al personal funcionario de carrera y al personal laboral fijo. No hay una carrera directiva para personal directivo que pueda entrar, digamos, de la calle, entre comillas. De hecho, esta ley solo permite que se incorpore a puestos directivos a personas que no sean empleados públicos en los entes instrumentales y no en todos, exceptuados los organismos autónomos. Es decir, solo se pueden introducir en entidades públicas empresariales o agencias, consorcios en su caso, no en organismos públicos. Entonces, la primera idea es esa. Configurar la carrera directiva como una carrera, en principio, abierta únicamente, como estoy diciendo, a los empleados públicos. Personal funcionario de carrera, personal laboral fijo. Cuando se haga el desarrollo reglamentario, pues habrá que concretar si a todos, si se restringe a los funcionarios de un determinado nivel de titulación, etc. Pero, de momento, eso es lo que ha dicho la ley. Y luego, además, la ley establece, digamos, como dos momentos en relación con el personal directivo. Primero, el acceso a la carrera directiva, abierto, como he dicho, pues eso, a personal funcionario de carrera, personal laboral fijo, acceso a la carrera directiva que se tiene que hacer de acuerdo pues con criterios de idoneidad, con criterios de mérito, de capacidad, de idoneidad. La ley no establece una forma cerrada de acceso a la carrera directiva. Ahí en la norma de desarrollo pues se podrá optar entre pues utilizar un sistema de pruebas selectivas o un sistema de cursos selectivos, o lo que se considere conveniente, pero hay ese primer momento en el que se adquiere la condición de directivo profesional, y después hay un segundo momento que es el de la provisión de los puestos directivos. Tiene que haber una relación de puestos directivos y una provisión de puestos directivos. La provisión de puestos directivos se tiene que hacer también por un sistema pues similar a un concurso entre el personal directivo, entre el personal que tiene la condición de directivo profesional, y utilizando pues otra vez esos criterios de idoneidad, mérito, capacidad. Otro tema importante en relación con el personal directivo profesional es la remoción de los puestos directivos. Claro, en el sistema que monta la ley gallega, la remoción del puesto directivo no implica que se pierda la condición de directivo profesional. Con lo cual, en el caso de remoción del puesto, la persona podría volver a optar a otro puesto directivo. Lo que se pierde es el puesto, insisto, no se pierde la condición de directivo. Ahí la solución que quedó en la ley fue una solución pues un poco, digamos, ecléctica. Un poco la idea inicial era que la remoción de los puestos directivos fuese, pues pensando eso, en la profesionalidad de la carrera directiva, se llevase a cabo únicamente por razones objetivas y motivadas. Pero al final se acabó incluyendo también la posibilidad de remoción por pérdida de confianza, con lo cual el sistema funciona más como una libre designación que como un sistema de concurso en el acceso a los puestos directivos, sobre todo en lo que se refiere a la remoción. Pero insisto, teniendo en cuenta eso, que la remoción del puesto directivo no implica la pérdida de la condición de directivo profesional, cuando son personas que tienen adquirida esa condición. Luego también hay una regulación del sistema retributivo vinculado a la consecución de objetivos, etcétera. Pero un poco el diseño, como ven, es el de intentar configurar el personal directivo como un personal directivo profesional con una carrera directiva profesional y no como una especie de sucedáneo pues de un personal eventual bis, ¿no?, o como un personal de pura designación política. Ahora lo que queda es el desarrollo reglamentario y veremos pues por dónde va ese desarrollo reglamentario y si de alguna forma respeta este espíritu de la ley o va en otra dirección. Bien, el siguiente título de la ley, que es el cuarto, aborda la cuestión de la organización del empleo público. La organización del empleo público, pues aquí se habla de distintos aspectos. En la ley se regula primero la cuestión de los puestos de trabajo, de la estructuración de los puestos de trabajo. La ley opta por la relación de puestos de trabajo como instrumento de estructuración de los puestos de trabajo dentro de las administraciones públicas. Las relaciones de puestos de trabajo, pero que en la ley se configuran de una manera peculiar, porque se establece una vinculación entre relación de puestos de trabajo y dotación presupuestaria, con lo cual esta relación de puestos de trabajo de la que habla la Ley de Empleo Público de Galicia está a medio camino entre la relación de puestos de trabajo tradicional y la plantilla, lo que se llama la plantilla. Es decir, no se permite que se incluyan en la relación de puestos de trabajo puestos sin dotación presupuestaria. Con lo cual, esta ley, de alguna forma, frena una tendencia que había en las administraciones públicas, que era pues, hacer relaciones de puestos de trabajo, en cierto modo, ficticias. Como en la universidad, pues le llamábamos, de una forma muy significativa, la plantilla teórica. La plantilla teórica, porque realmente la relación de puestos de trabajo no reflejaba la realidad de los puestos realmente dotados, cubiertos y existentes en esa administración, sino que era pues eso, una especie de desideratum teórico de lo que querríamos tener. Entonces, esta ley no lo permite y obliga a que en la relación de puestos de trabajo lo que se incluyan sean puestos dotados presupuestariamente, por lo tanto, puestos realmente existentes que tengan su cobertura presupuestaria detrás. La ley también es flexible porque no cierra en la relación de puestos de trabajo la única forma, el único instrumento de ordenación de los puestos de trabajo. Hay ámbitos de administración, el ámbito de los entes instrumentales, el ámbito docente o el ámbito sanitario, donde hay otro tipo de instrumentos de ordenación de puestos de trabajo, los cuadros de personal o plantillas, los catálogos de puestos de trabajo, que esta ley pues por primera vez reconoce en el plano legislativo, que se pueden utilizar también como instrumentos de ordenación más ágiles para esos ámbitos de la administración. También se llevó a cabo un trabajo en el que yo ahora no me puedo parar, porque eso sí que ya nos llevaría muchísimo tiempo hablar de ello, a la hora de reconfigurar todo el sistema de cuerpos y de escalas de la administración autonómica. Aquí hay un problema que ha generado LEBEP, que es el del nuevo sistema de grupos de clasificación y subgrupos de clasificación de los funcionarios. El sistema que saben que introduce LEBEP de A1, A2, B, C1, C2 y su relación con el sistema de titulaciones académicas. Bueno, esto ya digo, no me puedo detener en ello, pero pueden creerme si les digo que es un aspecto de una tremenda complejidad. Porque ahora mismo el sistema de titulaciones académicas en España es muy complejo, es muy complicado. Cuando se introdujo en la universidad el sistema que llaman de Bolonia, se revolvió completamente el sistema de títulos universitarios, que antes era muy claro y muy sencillo, ahora es muy complejo. Y la vinculación que tradicionalmente se establecía entre cuerpos, escalas y títulos académicos ahora se ha vuelto extremadamente problemática. Entonces, la ley se ha se hace un esfuerzo tremendo, que además fue de las cuestiones desde el punto de vista técnico que más costó, por adaptar, como digo, el sistema de cuerpos y escalas a este nuevo sistema de grupos de clasificación y de titulaciones académicas. Una novedad importante es que en la Administración Autonómica se introducen ya escalas del nuevo Grupo B. Ya saben que el Grupo B nuevo, el del EBEP, no tiene equivalente en el sistema anterior de grupos de clasificación, no es equivalente al Grupo B anterior. Entonces, esta ley pues, ya da el paso de crear pues, las primeras escalas del nuevo Grupo B, por ejemplo, tiene esa novedad. O también, pues ya les había comentado, la creación de las escalas del ámbito de los servicios sociales para abrir una puerta que permita la funcionalización de ese tipo de personal. Aquí se hizo un esfuerzo, insisto, muy considerable y que yo espero que a la larga pues dé sus frutos y sea positivo en la reordenación de los funcionarios de la Administración Autonómica. También recoge la ley, por supuesto, como instrumentos de planificación del empleo público, como no puede ser de otra manera, la oferta de empleo público, y desarrolla también con bastante detalle los planes de ordenación de recursos humanos que prevé el EBEP. El EBEP sustituye lo que se llamaba en la legislación anterior los planes de empleo por unos nuevos planes de ordenación de recursos humanos que tienen como finalidad que la Administración cuente con un instrumento de planificación que le permita hacer un diagnóstico de sus necesidades de personal, de sus equilibrios o desequilibrios en materia de personal y que le permitan prever también medidas para reordenar el personal, que es una cuestión que muchas administraciones es bastante perentoria. Muchas administraciones, casi todas, que tienen desequilibrios entre áreas sobredotadas de personal y áreas infradotadas. Entonces, estos planes de ordenación de recursos humanos le dan un instrumento a la Administración para que pueda llevar a cabo, primero, un diagnóstico de esas situaciones y, segundo, para que puedan prever medidas de reordenación interna del personal, que es una tarea que en el ámbito de las Administraciones públicas es extremadamente compleja por las propias rigideces que tiene el sistema de empleo público. Bien, del título relativo a la adquisición y la pérdida de la condición de empleado público, ahí no me voy a parar, porque ahí hay poco que inventar. Lo que son los requisitos de acceso al empleo público, los sistemas de acceso, la oposición, el concurso, ahí la ley pues un poco desarrolla el EBEP, pero no introduce grandes innovaciones, lo mismo que en la pérdida de la relación de servicio. Entonces, ahí no me voy a parar. Prefiero pararme mejor en el título sexto de la ley, que es el que recoge, que es el más amplio además, que es el que recoge los derechos y deberes individuales de los empleados públicos. Porque ahí sí que hay cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, en esa parte es donde se regula la carrera administrativa, sobre todo la carrera funcionaria. Bueno, el EBEP, una de las grandes innovaciones que introduce es abrir la posibilidad de introducir en el ámbito de la función pública la carrera horizontal. El sistema de carrera que tenemos, que hay a día de hoy con carácter general en la función pública en España, esto viene ya pues del texto articulado de la Ley de Funcionarios Civiles del Estado 64, es un sistema de carrera vertical porque la carrera de funcionario se basa en el sistema de provisión de puestos de trabajo. Es decir, para que un funcionario pueda consolidar un grado personal superior que le dé pues, mayores retribuciones, necesita desempeñar durante un determinado tiempo un puesto de trabajo de un nivel determinado. Y si quiere pues, adquirir un grado superior, tiene que cambiar a otro puesto de trabajo de nivel superior y estar allí un tiempo para consolidar el grado correspondiente. Entonces, es un sistema vertical en el sentido de que, insisto, obliga al funcionario para hacer carrera a cambiar de puesto de trabajo. En un sistema de carrera horizontal, se puede progresar profesionalmente sin cambiar de puesto de trabajo. Esa es la gran diferencia entre un sistema de carrera horizontal y uno de carrera vertical. No son incompatibles. Es decir, puede preverse al mismo tiempo la posibilidad de progresar en la carrera vertical y en la carrera horizontal. No son incompatibles. Y esta ley introduce un diseño para el empleo público, para la función pública gallega, un diseño de carrera horizontal. A ver, quiero aclarar una cosa. Es un diseño que no es de aplicación inmediata. Porque aquí, claro, nos topamos con el tema de las restricciones presupuestarias. Un sistema como este, que combine carrera vertical con carrera horizontal, probablemente llevaría a una mejora retributiva general en el ámbito de la Administración. Entonces, a día de hoy, es imposible implantarlo de golpe. Entonces, lo que se ha hecho en la ley es diseñar el sistema y luego remitir su aplicación práctica a su desarrollo reglamentario posterior. También por otro motivo que comentaré ahora, porque el EBEP solo permite implantar o hacer efectivo un sistema de carrera horizontal si hay evaluación del desempeño, de lo que hablaré ahora también. Si no hay evaluación del desempeño, no puede haber carrera horizontal. Entonces, la ley lo que hace es diseñar las dos cosas, el sistema de carrera horizontal y el sistema de evaluación del desempeño, y dejar luego su aplicación efectiva al desarrollo reglamentario cuando las disponibilidades y las posibilidades presupuestarias así lo permitan. Por lo tanto, la ley establece eso, establece el sistema, o prevé el sistema de carrera horizontal. Prevé que se establezcan en los distintos cuerpos y escalas de la Administración pues unos tramos, unas categorías a través de las cuales el funcionario pueda ir progresando profesionalmente con el paso del tiempo, con la antigüedad, con la evaluación positiva del desempeño, sin necesidad de cambiar de puesto de trabajo. De manera, y esto está vinculado al sistema retributivo, que cuando esto se llegue a implantar, una parte de la retribución del funcionario dependerá de esa progresión en la carrera horizontal, del grado que haya adquirido en la carrera horizontal, y otra parte pues del complemento que tenga asignado el puesto de trabajo que está desempeñando, lo que sería hoy el complemento específico. Eso sería, así funcionaría el sistema entonces de carrera horizontal. Funcionarios, sin moverse de puesto, con el paso del tiempo y con la evolución positiva de su desempeño profesional, asciende de grado personal y, por lo tanto, de retribuciones, y al mismo tiempo percibe una retribución por el puesto de trabajo que está desempeñando. Y si cambia de puesto de trabajo, pues cambiará también esa retribución asignada al puesto. Por eso digo que los dos sistemas, horizontal y vertical, son perfectamente compatibles. También se puede establecer, así lo prevé esta ley, la posibilidad de que el acceso a determinados puestos de trabajo se reserve a los funcionarios que ya han adquirido un determinado grado de progresión en la carrera horizontal. Eso también es posible y está previsto en la ley. Pues se considera que son puestos una determinada responsabilidad y que, por lo tanto, exigen que la persona pues tenga eso, haya adquirido pues un cierto grado de progresión en su carrera, en la carrera horizontal. Todo eso queda diseñado en la ley. Y, como les digo, todo esto está muy vinculado a la cuestión de la evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es, de alguna forma, un mandato que hace el EBEP a todas las administraciones públicas, que evalúen a sus empleados públicos individualizadamente. La evaluación del desempeño no es de aplicación directa, necesita pues eso, un desarrollo legislativo, que aquí ya se ha llevado a cabo, y después una concreción todavía mayor en el ámbito reglamentario. ¿Qué les puedo comentar del diseño que hace esta ley de la evaluación del desempeño? Bueno, insisto primero que cuando estamos hablando de evaluación del desempeño es siempre evaluación del desempeño individual del empleado público. No estamos hablando de evaluación de unidades administrativas, que es algo en lo que se viene trabajando aquí en la Administración Autonómica desde hace mucho tiempo. Tampoco son incompatibles. Puede haber una evaluación del rendimiento de las unidades administrativas y, en ese marco, evaluar luego individualizadamente la contribución de cada empleado público a la consecución de los objetivos, de los fines, de las funciones de esa unidad. No son incompatibles. Pero la evaluación del desempeño es un paso más allá de la evaluación de unidades administrativas, porque exige medir el desempeño profesional de cada empleado público. Por cierto, que esto no solo para funcionarios. El EBEP lo diseña, y también esta ley, para todos los tipos de empleados públicos, no solo para los funcionarios. La evaluación del desempeño, tanto en el EBEP como en esta ley, tiene, digamos, dos partes. Tiene una valoración de la conducta profesional. Cuando hablamos de la conducta profesional, pues hablamos de que el empleado público cumpla sus deberes profesionales, no incurra en infracciones o faltas disciplinarias, esté atento a pues la mejora de su capacitación profesional, asistiendo a los cursos de formación correspondientes. Eso sería la valoración de la conducta profesional. Y luego tiene una segunda parte, que es la más compleja, que es la valoración del rendimiento o logro de resultados. Esa es la parte, evidentemente, más compleja, porque en el ámbito administrativo siempre es muy complicado establecer pues una medición de los resultados o el rendimiento de unidades administrativas que trabajan en ámbitos pues muy distintos a los del mundo privado, donde el rendimiento se mide pues de una manera puramente economicista. Eso en el ámbito administrativo no es posible. Esta segunda parte, la del rendimiento o logro de resultados, aquí es donde probablemente la evaluación del desempeño individual tiene que vincularse a la evaluación del rendimiento de la unidad, porque ahí realmente lo que hay que medir es la manera en que contribuye el empleado público individual a el trabajo colectivo de la unidad en la que está encardinado, en la que trabaja. Y esta es la parte pues que necesitará seguramente una concreción más detallada en el ámbito reglamentario. Tema importante, una cuestión importante y muy polémica en relación con la evaluación del desempeño. Y les os voy a contar la opción que ha adoptado esta ley, que también es una de las opciones posibles, había otras. ¿Quién evalúa el desempeño? Tema muy importante. Aquí hay dos grandes opciones. O evalúa el superior jerárquico, o se opta por un sistema de evaluación, digamos, externo, donde no sea el superior jerárquico, sino donde sea pues algún tipo de órgano, comisión o entidad autónoma, digamos, no dependiente jerárquicamente, la que lo haga. La ley, la Liga llega, opta por el segundo sistema, por la idea de que la evaluación del desempeño la hagan comisiones u órganos con autonomía funcional, con un cierto parecido a lo que serían los tribunales de oposición, los tribunales de selección. Evidentemente, eso no quiere decir que para la evaluación del desempeño no se pueda tener en cuenta el informe que haga pues el jefe de la unidad correspondiente. Una cosa no quita la otra. Pero, ya digo, la idea es que la evaluación no la haga directamente el superior jerárquico, sino que se utilice ese otro sistema de órganos dotados de autonomía funcional. Que, ya digo, no quita que el superior pueda intervenga o vaya a intervenir en la evaluación, por supuesto. Y, como les digo, pues ahora falta ver el desarrollo reglamentario que se hace de esto. En esta parte de la ley está regulada también otra cuestión en la que me quiero parar un momento, que es la de la provisión y remoción de puestos de trabajo. Bueno, aquí hay una novedad interesante también, que es la ley, pues evidentemente, porque así lo manda el EBEP, mantiene como sistemas, digamos, ordinarios de provisión de puestos de trabajo los tradicionales, el concurso y la libre designación, que tienen pues la configuración más o menos tradicional. La única novedad que introdujo así grande el EBEP en esta materia de provisión de puestos de trabajo es la posibilidad de la remoción de los puestos obtenidos por concurso por una evaluación negativa del desempeño. Eso lo prevé el EBEP, entonces esto tampoco lo inventa esta ley. Cuando haya evaluación del desempeño, el obtener una evaluación negativa del desempeño puede comportar el perder el puesto aunque se haya obtenido por concurso. Pero eso no es novedad de esta ley, eso es el EBEP. La novedad de esta ley está en otro lado. Está en que regula con detalle dos modalidades de concurso. El concurso tradicional, el concurso ordinario y el concurso específico. Y el concurso específico lo deriva a la provisión de los, sobre todo de las jefaturas de servicio, que quedan, por lo tanto, arrancadas a la libre designación. Entonces, todo esto va unido. Se limitan los puestos que quedan para libre designación y puestos que estaban de libre designación pasan a concurso. Pero no al concurso ordinario, sino a un concurso especial, que es el concurso específico. Y el concurso específico, la mayor peculiaridad que tiene en esta ley es que, digamos, no dota al funcionario público de la misma estabilidad en el puesto que el concurso ordinario, porque hay prevista una revisión quinquenal cada 5 años del desempeño del puesto, con una remoción pues bastante discrecional, o que queda bastante abierta en la ley, pasados esos 5 años de la persona que ocupa el puesto por concurso específico. Entonces, esto es también un diseño novedoso que hace la ley de esta cuestión. La ley tiene también pues una regulación bastante detallada de lo que son los procedimientos extraordinarios de provisión de puestos de trabajo, lo que son pues las comisiones de servicio, la permuta de puestos de trabajo se regula, todo el tema de la adscripción provisional a puestos de trabajo, cuando el funcionario está a disposición del órgano competente en materia de personal, etcétera. Todo esto aparece también regulado de manera bastante detallada, pero ya no me voy a detener en ello. Otra parte interesante de la ley, simplemente la voy a comentar, pero no puedo aquí detallarla, es toda la regulación que se hace del tema de los supuestos de reducción de jornada, permisos y licencias. A ver, esto está en el EBEP. Aquí el margen que tiene el legislador autonómico siempre es para mejorar, nunca es para reducir lo que prevé el EBEP. Pero el problema es que, tal como está regulado en el EBEP y como estaba también en el texto refundido anterior aquí en Galicia, la regulación legal es bastante confusa, porque está, de alguna forma, desde el punto de vista de la técnica legislativa, demasiado concentrada en 1 o 2 artículos, de manera que muchas veces la interpretación de todos estos supuestos de reducciones de jornada, permisos y licencias es bastante compleja. Entonces, en esta ley lo que se ha hecho es, digamos, hacer una regulación mucho más pausada, mucho más detenida, de cada uno de los supuestos que hay de reducción de jornada, permisos y licencias, procurando regular cada uno en un artículo distinto, de manera que sea mucho más fácil la interpretación y la aplicación. No siempre se ha seguido el mismo criterio. Unas veces la ley, aparte de hacer eso, de separar cada permiso, cada licencia en un artículo distinto, concreta más que le ve puntos que podían ser interpretables, y en otros casos, en cambio, se deja para el desarrollo reglamentario para dar un cierto margen a la propia Administración para concretar esas cuestiones. Ahí no siempre se sigue el mismo criterio. Pero yo creo que se ha ganado bastante desde el punto de vista de la claridad, de la seguridad jurídica, incluso al hacer esa regulación, como digo, mucho más pausada, mucho más detenida, de una cuestión que en el día a día del funcionario público pues es bastante importante. Bueno, del sistema de retribuciones, lo único que tengo que decir es que en la ley aparecen, digamos, dos sistemas paralelos retributivos. Aparece, por una parte, el sistema retributivo que se aplicará cuando se desarrolle el sistema de carrera horizontal y de evaluación del desempeño. Eso aparece en el texto de la ley. El día que tengamos carrera horizontal y evaluación del desempeño, el sistema retributivo va a cambiar, sobre todo todo lo que son las retribuciones complementarias. Donde tenemos ahora el complemento de destino, tendremos ese complemento de carrera, que va a retribuir la progresión en la carrera horizontal. Donde ahora tenemos el complemento específico, tendremos en el futuro un complemento de puesto de trabajo, que además en la ley, y es una idea pues bastante acertada, se divide en dos componentes distintos. En un componente competencial, que lo que retribuye pues son las especiales condiciones de trabajo que tenga ese puesto, y en un componente de dedicación, que lo que retribuye es la exclusividad. De manera que después, para los reconocimientos de compatibilidad, cuando se implante este sistema va a ser más sencillo, porque bastará con renunciar a la parte de dedicación del complemento de puesto de trabajo para que se pueda reconocer la compatibilidad. Entonces, es un diseño que, ya digo, cuando esto se aplique va a ser bastante operativo, sobre todo para el tema de las compatibilidades. Y luego, donde está ahora el complemento de productividad, cuando se implante la evaluación del desempeño, habrá un complemento de desempeño que evalúe pues el buen rendimiento profesional vinculado a la evaluación positiva del desempeño. Mientras esto no se pueda aplicar, se seguirá aplicando el sistema retributivo actual, el sistema actual de complementos, complemento de destino, complemento específico, complemento de productividad, y aquí también se ha adoptado pues una opción legislativa que a mí me parece pues acertada o correcta. Claro, en lugar de dejar en vigor las normas de la legislación anterior que regulan los complementos retributivos, lo que se ha hecho es, en unas disposiciones transitorias, recoger en el propio texto de la ley, pero ya digo, en disposiciones transitorias, toda la regulación completa de los complementos actuales. De manera que no hay que andar manejando dos leyes, la antigua y la nueva, sino que simplemente con acudir a esas transitorias encontramos ahí todo el régimen vigente actual todavía hoy del complemento de destino, del complemento específico y del complemento de productividad. Bueno, en materia retributiva también quiero comentarles que esta ley, en su momento pues se le dio bastante publicidad a eso, suprime el llamado plus de altos cargos, que ya no se venía percibiendo desde la época de la crisis, pero esta ley ya lo elimina radicalmente, lo elimina completamente. Bien, situaciones administrativas, y ya voy terminando. En situaciones administrativas, la regulación, no me voy a parar mucho, simplemente decirles que es más completa de la que había en el texto refundido anterior. Sobre todo, yo destacaría dos situaciones administrativas que están reguladas con mucho más detalle. La situación de servicios en otras administraciones públicas, donde el EBEP ha introducido novedades muy importantes, y la situación de suspensión de funciones, que en esta ley también se regula con mucho más detalle, incluso ampliando los supuestos en que se puede utilizar para resolver situaciones que antes tenían difícil remedio. No me voy a parar más en esto porque ya no tengo mucho tiempo y porque prefiero pararme en otro tema donde la ley es también muy novedosa, que es en el régimen disciplinario. Y con esto ya voy a acabar. El EBEP, en materia disciplinaria, ha introducido ya bastantes novedades. Por ejemplo, yo destacaría dos. Una, el EBEP unifica algunos aspectos del régimen disciplinario del personal funcionario y del personal laboral. Establece una lista de faltas disciplinarias muy graves que son comunes para personal funcionario y para personal laboral. Establece un catálogo de sanciones disciplinarias que en principio también son comunes para personal funcionario y personal laboral. El EBEP ya dio ciertos pasos en ese sentido. Y no solo eso, el EBEP también introduce un mayor grado de legalización de todo el sistema disciplinario, porque obliga a que para los funcionarios tanto las infracciones muy graves como las graves estén tipificadas en norma con rango de ley, de manera que ya no permite la tipificación de faltas graves por norma reglamentaria. La Ley de Empleo Público de Galicia, digamos que va todavía más lejos que el Estatuto Básico del Empleado Público en esta medida, en este ámbito. En la Ley de Empleo Público de Galicia, todas las faltas disciplinarias de los empleados públicos están en el texto de la ley. Ya no se remiten al reglamento. La tipificación la hace directamente la ley. Entonces, se cumplen, de alguna forma, de manera plena, las exigencias del principio de legalidad sancionadora, como además exige ahora la nueva ley que va a entrar en vigor dentro de poco, la ley 40/2015, que además aplica las normas sobre el régimen sancionador también al régimen disciplinario. Entonces, se legaliza todo. Tanto las infracciones o faltas disciplinarias como las sanciones disciplinarias están todas en la ley. Además, la ley cambia el sistema de tipificación. El sistema anterior de tipificación se basaba en tipos de infracción muy generales, que daban mucha discrecionalidad a la Administración para aplicarlos. Ahora hay una lista de faltas disciplinarias, sobre todo las graves, mucho más amplia, lo que no quiere decir que se vayan a castigar más conductas. Simplemente lo que ocurre es que se especifican mejor las conductas que se pueden sancionar, con lo cual se gana seguridad jurídica. Y lo mismo se hace con las sanciones. Antes había un elenco de sanciones que se podían aplicar indistintamente, prácticamente, con algunos pequeños matices, a cualquier infracción. Ahora no. Ahora las sanciones se dividen en sanciones aplicables a las muy graves, a las leves, con tramos concretos, etcétera. Entonces, digamos que, insisto, se reduce la discrecionalidad en el ámbito disciplinario de la Administración en este tema tan delicado y se gana seguridad jurídica. Hay también otras novedades, por ejemplo, el tema de que también ahí se adelantó esta ley a las nuevas leyes que van a entrar en vigor el 2 de octubre, de que las resoluciones disciplinarias sancionadoras solo se pueden aplicar, solo van a ser ejecutivas cuando sean firmes en vía administrativa, cuando ya no quepa ningún recurso administrativo contra ellas. Entonces, en este sentido, como ven, pues también esta ley introduce pues un cambio bastante fuerte, bastante importante en materia del régimen disciplinario, que, insisto, es un tema pues muy delicado, evidentemente, para los empleados públicos y para los funcionarios públicos. Bueno, yo voy terminando ya, porque ya va siendo la hora, simplemente con una pequeña reflexión final. Yo creo que este esfuerzo que ha hecho aquí la comunidad autónoma de dictar una ley de desarrollo completo del Estatuto Básico del Empleado Público es un esfuerzo que merece la pena. Que merece la pena frente a las voces que hablan hoy de que el Estatuto Básico del Empleado Público pues ya no es, digamos, útil en esta época, digamos, de crisis o de poscrisis, etcétera. No se pueden estar cambiando las normas y, sobre todo, no se pueden estar cambiando las grandes normas vertebradoras de un ordenamiento jurídico cada dos por tres. El Estatuto Básico del Empleado Público del año 2007 fue fruto de un consenso bastante amplio, tanto político como sindical. Es verdad que la crisis ha obligado a replantearse ciertas cosas, pero cuando se trata de establecer modelos generales, un modelo, por ejemplo, de empleo público, no se puede estar pensando en una crisis que pasará antes o pasará después. Hay que pensar un poco a más largo plazo. Entonces, por eso yo creo que la comunidad autónoma en esto pues ha actuado de manera correcta, de manera acertada. No dejó de trabajar en plena crisis en desarrollar el Estatuto Básico del Empleado Público y se atrevió, de alguna forma, a echarse a la piscina y a construir su modelo de empleo público en el marco del EBEP, con crisis o sin crisis, como tiene que ser, pensando, insisto un poco, en el largo plazo, en los tiempos largos, que son en los que hay que pensar cuando se diseñan cuestiones, como estoy diciendo ahora, como un modelo de empleo público. Queda todavía mucho trabajo por hacer, eso tampoco lo puedo ocultar. Ahora queda todo el desarrollo reglamentario, de ir sustituyendo progresivamente los reglamentos de desarrollo que había de la antigua legislación de función pública de Galicia, de ir también desarrollando estos aspectos novedosos de la ley. Pero, insisto, esto es una carrera de fondo. El empleo público no es para ayer ni para mañana, es para mucho tiempo. Es la columna vertebral del funcionamiento de la Administración. Y, por lo tanto, hay que trabajar, pues digamos, con esa largueza de miras, de pensar que las normas tienen que tener una cierta estabilidad, que pueden tener sus adaptaciones, pero que no pueden estarse cambiando cada dos por tres sin ton ni son, sobre todo cuando son fruto de consensos, como lo fue en su momento el Estatuto Básico del Empleado Público. Muchas gracias por su atención.